Hola, hola, ¿cómo están? Después de mucho tiempo, por fin otra vez estamos aquí. La verdad, yo sé que les había prometido este episodio hace mucho, pero habíamos andado ocupados. La invitada de hoy también tiene una agenda muy apretada y por fin nos pudimos dar el tiempo y ya coincidimos. Y pues quiero presentarles a Andrea Toscano. Andrea es una amiga que conocí hace algunos años. Nos conocimos por ahí en Barcelona, tomamos juntos un diplomado. Y pues ya a partir de ese viaje empezamos a ser amigos, pero pues también es una mujer independiente, una mujer exitosa, una mujer emprendedora y pues creo que es la persona que ahorita puede ayudarlos más para cualquier duda que tengan, si salirse de su casa, si deberían o no, qué es lo que no nos dicen para cuando nos toque independizarnos. Pero pues aquí les presento a Andrea. Andrea, preséntate, por favor.
Hola, ¿cómo están? Bueno, como les dijo Sergio, mi nombre es Andrea y pues les cuento un poquito. Soy diseñadora digital, estudié en la Universidad de Celaya, tomé con Sergio un diplomado de negocios muy padre en Barcelona, que la verdad fue más viaje que diplomado, pero pues la verdad es que pues siempre viajar te llena de experiencias y te abre muchísimo la mente. Y tengo 26 años, tengo dos negocios que se llama Estudio 23 y otro que se llama Undesign Brands, y vivo sola.
Muy bien. Cuéntanos cómo es que empiezas tú tu vida independiente. ¿A qué edad decides tú independizarte, comenzar a trabajar y mudarte?
Pues bueno, comencemos desde que estaba muy chiquita. Desde los 14 años aproximadamente me metí a trabajar. La verdad es que siempre he querido yo ganar mi dinero, siempre he querido tener cosas nuevas, siempre he sido como muy, muy ambiciosa en esa parte. Entonces, la verdad es que mi mamá siempre estuvo como atrás de mí, apoyándome, guiándome, y justamente entré a trabajar desde muy chiquita en el área de diseño. Entonces, de ahí fue como me fue gustando, vi que era buena, etcétera. Y pues bueno, me quedé 2 años sin estudiar porque no pasé en medicina. Iba a estudiar medicina, pero no pasé. Y pues ya, me quedé así trabajando en una imprenta 2 años y justamente llegué a la Universidad de Celaya y ahí empezó mi carrera universitaria.
Muy bien. Y en este tiempo que estuviste, ¿qué es lo que pasa cuando tú, o sea, llegaba en un punto donde dices, me frustré por no haber entrado a medicina? Y después entró a diseño, ¿o cómo tomaste tú estos 2 años donde no estudiaste?
Pues sí me frustré porque por la presión social más que nada. Mis amigas ya estaban en universidad, ya eran cosas completamente diferentes y yo me metí muchísimo al trabajo. Entonces fue trabajar, trabajar, trabajar de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, con un sueldo miserable. Me acuerdo que ganaba como, ¿qué será? Tenía 18 años ya. Empecé ganando a los 14 años como 350 pesos a la semana.
Wow.
Me acuerdo, o sea, nada, pero pues yo seguía y seguía y seguía porque ya de fiestas o así, mi mamá ya no me pagaba absolutamente nada, todo me lo pagaba yo desde súper chavita. Y ya después, como a los 18, me subieron el sueldo porque ya iba a tiempo completo y ganaba como 600 pesos, que para mí era una millonada. Y pues ya, y pues sí, sí era complicado ver a mis amigas ya ellas en otra etapa y yo trabajando. Y pues ya después de eso, llegó la oportunidad de entrar a la universidad y pues por una beca fue que entré y pues ya me quedé ahí, ya todo perfecto.
¿Y crees tú que en algún punto te ayudó a madurar más que a tus amigas el hecho de que tú estuvieras trabajando antes mientras ellas ya estaban estudiando?
Claro, 100%, o sea, bueno, no les puedo decir así como qué tan madura soy, pero creo que eso te centra sí o sí. O sea, ya no es tan sencillo comprarte una blusa que antes tus papás te la regalaban, no sé, algo de 1,000 pesos, ahora ya le piensas un poquito más porque pues ya es una semana de sueldo. Entonces ya le pensaba yo muchísimo, igual para salidas y todo, pero creo que más que madurar te hace centrarte en la vida real. O sea, entonces yo desde que entré a la universidad era de que trabajar, porque eso sí, nunca, nunca en mis 4 años y medio de carrera dejé de trabajar. Siempre estuve trabajando, o sea, salía de la escuela y me iba a trabajar a la misma imprenta y regresaba y trabajaba y regresaba y trabajaba y pues así.
Ok, ¿en qué punto tú decides salirte de tu casa?
Pues bueno, yo cuando recién me fui a Barcelona porque tuvimos un diplomado ahí en la universidad y me salí y pues me fui a vivir con mi papá, estuve viviendo con él 2 años, todo muy, muy padre, una vida pues llena de lujos, etcétera, muy, muy cómodo y pues llena de fiestas y mucha peda. Entonces, después ya me regresé a la casa de mi mamá, donde obviamente hubo más reglas. Hubo mi abuelita, que es como mi mamá, enfermó, entonces para mí fue muy, muy complicado y difícil estar con ella, porque pues verla envejecer, pues obviamente duele muchísimo. Entonces yo estaba acostumbrada a mi espacio y pues ya decidí yo mudarme a rentar un departamento con una roomie, que no funcionó. Y pues ya, ahí fue cuando di como el paso.
Fíjate que yo creo que todos hemos como dado primero estos pasos. Yo también desde los 14 años me salí de mi casa y también me fui a vivir con mi abuela. Entonces, como ya les había dicho en otros episodios, pues yo no soy de Celaya, yo soy de Dolores, pero yo me vengo a vivir a los 14 años a Celaya y yo vivía aquí todo el tiempo. Y mis papás, mitad de la semana estaban en Dolores, mitad de la semana estaban aquí en Celaya, entonces yo me dividí entre dos casas. Y pues ya después regreso con mis papás otra vez, pero para la universidad me vengo otra vez a Celaya, sigo otra vez viviendo un tiempo con mi abuela y me voy después ya a vivir yo solo. Entonces como que esta transición yo no la sentí tan pesada porque al principio pues estamos como todavía dentro de un núcleo familiar.
Claro.
Hasta que me toca irme de intercambio y vivir ya con perfectos desconocidos y a mí me toca que son de otras culturas, otros países, y entonces pues no es lo mismo vivir con un mexicano que con otras culturas, ¿no? Entonces pues sí te enfrentas como a retos diferentes por este choque que hay, pero pues también aprendes mucho. Entonces yo me acuerdo que cuando yo regreso de intercambio, mi mamá me decía, es que estás diferente, como que ahora te aíslas, te la pasas en tu habitación, o sea, no sales tanto. Y le decía, es que puede que hayan sido estos 6 meses, pero pues uno cambia, ¿sabes? Porque te acostumbras a tener tu espacio, tu habitación, tus amigos, saliditas, no pedir permiso, todo esto. Entonces, pues sí, es un proceso diferente. Ya después, igual, ahorita, por decir, yo que estoy viviendo con roomies, pues también es volverte a acostumbrar a vivir con gente. Y ahorita, por eso no les había hecho episodio, porque me estoy mudando a ya otra vez independizarme, pero ya a vivir yo solo. Entonces, ahorita Andy está también ya en este proceso, ya lo hizo, ya tiene un tiempo viviendo sola. ¿Cómo crees tú que es la vida con roomies y la vida ya solitaria? ¿Qué pros y contras crees que haya en uno y en otro?
Pues bueno, hay dos puntos. Yo también justamente la vez que me salí de mi casa, eso ya hace un año y medio aproximadamente, viví con una chica argentina. Que la verdad sí fueron choques culturales muy, muy fuertes porque era muy abierta y yo no soy tan abierta. Entonces sí era de que es que son mis cosas y así, y pues para mí era muy complicado. Y también la parte que a mí más me costó fue separarme de mi familia, porque mi familia somos un muégano, la familia materna. Todo el tiempo estamos juntos, crecí con mis primos, crecí pues ya saben en la casa de la abuela, entonces siempre es estar con alguien, tener un apoyo. Y yo creo que para mí lo más complicado ya cuando me salí con mi roomie porque no funcionó para nada y ya que yo renté un departamento yo sola, fue justamente eso, o sea, la soledad, el estar sin nadie, de que tienes que prender la tele para escuchar un poquito de ruido porque si no es como, ay no manches, ¿qué me pasa aquí? Y pues obviamente también me costó el hacerme de comer porque no sabía ni hacerme un huevo. Ahora ya aprendí a hacer quesadillas, huevo, maruchán, o sea, cosas como más básicas. Pero pues es literal crecer y aprender a estar sola. Aprendes a conocerte y a saber qué te gusta en realidad y qué no le gusta a las otras personas. Porque muchas veces confundimos lo que nos gusta a lo que les gusta a otras personas y a lo que estamos acostumbrados por otras personas, ya sea tu familia, tu pareja, tus amigos. Pero estar sola es algo completamente diferente y que también es muy bueno y es padre.
De hecho, fíjate que yo también me puedo identificar con eso del ruido porque, por decir, te digo, yo estuve viviendo solo aproximadamente un año, que fue antes de volverme a ir de intercambio, y era lo mismo, o sea, yo siempre con música a todo volumen, porque era como estar escuchando algo. Y ahora, sí, y ahora que tengo roomies, uno sí me dice como de, oye, es que, ¿por qué siempre tienes música? O sea, para todo tienes música, así de que te despiertas y pones música, te estás bañando con música, cocinas con música, o sea, y le digo, es que me acostumbré a estar solo, que necesito ese ruido, le digo, y aunque estén aquí, como que ya es algo que se hizo parte de mí, pero sí es algo que de repente te pega esa soledad que dices, híjole, no es lo mismo que que de repente andes como de malas y llegue alguien y como que de repente te cambie el chip, o que te
Sí.
diga, vente, vámonos, o que estés un día triste y de que, a ver, vente, vamos a salir y eso. O sea, aprendes, yo creo que también mucho a conocerte a ti mismo
Muchísimo.
cuando vives solo, porque ahora sí que estás tú con tus pensamientos y tu cabeza. Y pues ahí, o sea, creo que te ayuda a madurar mucho porque de repente tienes un problema y aunque no tengas a nadie quien contárselo, y tampoco es lo mismo que estar mandando WhatsApps a gente de que, oye, me pasó esto, a que tú digas, ok, ya estoy solo, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Sabes? A veces son temas de que de la misma casa que dices, híjole, antes mi papá hacía esto, o antes me ayudaban con esto, y ahora ¿cómo lo hago? Pues ni modo, o sea, me echo un tutorial de YouTube
Claro.
o pregunto y lo voy haciendo ahí en el proceso, pero ya es algo que tú solito vas agarrando como las herramientas y dices, voy con todo porque en algún punto tengo que hacerlo. Entonces, sí me identifico con eso que dices de que vas aprendiendo también. Yo odio lavar los trastes.
Sí, yo también, o sea, no, no,
Odio.
no. Yo la verdad es que tengo la fortuna de tener a mi Susi, que es quien me ayuda, porque si no, yo no podría, o sea, me enfrasco tanto en mi trabajo que ya cosas como de la casa para mí es bien complicado hacerlas, o sea, no puedo, pero pues obviamente se tienen que hacer y aprendí.
Sí, yo por decir ahorita tenemos un nuevo roomie, entonces me dice el nuevo roomie como de, oye, es que casi no te cocinas. Y le digo, no me cocino no porque no sepa hacerlo, sino porque odio lavar los trastes y sé que cocinar es lavar trastes.
Claro, la licuadora.
Ajá, sí, no, 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 qué horror. Y entonces, por eso, de repente, como que uno va empezando a hacer como esta
Sus
rutina.
propias costumbres,
Sí,
¿sabes? Y
ajá.
empiezas a pensar en de que, bueno, me voy a hacer una pasta, ok, va, pero tengo que lavar los trastes, bueno, está bien, pero ya comes rico, entonces ya empiezas a poner pros y contras y pues tú solito vas aprendiendo.
Justo eso me pasó hoy. Hoy me hice pasta. Llegó mi Ruby y me vio cocinando y dije, si tengo que lavar los trastes, ya me voy. O sea, voy a lavar todos los trastes que haya, pero ya me mentalicé. Y dije, voy a cenar rico hoy. Me hice mi pasta, ya quedó muy rico, ya se lo di a probar. Ya me dijo así como de, ay, sí, sabes cocinar.
Pero la ventaja es que tienes con quién compartir esos momentos, que a lo mejor tal vez no estén tus roomies todo el tiempo, pero tienes con quién compartir esto. Oye, ¿cómo me quedó? ¿A qué sabe? Entonces está muy padre porque llega un momento, si vives completamente solo, es de que te cocinas en la mañana, si yo que no sabía eso, como que, ay, sí me habrá quedado rico, ¿no? Pues quién sabe, o sea, yo lo
Está
probé,
comestible
ajá.
X.
Pero pues sí, sí es, o sea, yo les puedo dar y decir mil consejos, pero creo que hasta que lo experimenten, van a saber lo que es estar viviendo solo.
De hecho, creo que también muchos lo que tienen este miedo es a decir el tipo de vida. O sea, yo tenía amigos que me decían, es que no me quiero salir de mi casa porque yo estoy acostumbrado a cierto estilo de vida que sé que si yo vivo solo ya no me lo voy a poder dar. Pero creo que es parte de, y también creo que a mí me ayudó mucho que aunque nunca me faltó nada en mi vida, y le agradezco mucho a mis papás por eso, pero creo que también te ayuda a el hecho de que a mí me enseñaron a ser muy administrado. Mi papá siempre me enseñó a tienes, compras, no tienes, ahorras y te lo compras. Entonces, como que a partir de que yo me voy a vivir solo, empecé como a decir, ok, sé que mis papás me pueden apoyar en lo que yo les diga, pero de repente yo les decía así de que ya gané tanto dinero y ya me compré mi refri, yo solo, o ya me compré mi microondas, y te empiezas a hacer como más, como que esas cosas te empiezan a dar gusto de decir,
Sí,
ya es
claro.
de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi dinero, y ya no es tanto el de que, ay, voy a salir en una fiesta y me voy a comprar las botellas y lo que me gasté en las botellas. Ahora empiezas a pensar como de
Oye, esto me cuesta comprarme mi despensa, que no
mi
es nada
despensa,
barata.
la gasolina, hasta un gusto, o sea, de que ya te vas al cine y dices, tengo que, o sea, antes ibas con tus papás, ibas a la plaza, ni te preocupabas por la gasolina, por el boleto de estacionamiento, las entradas, y
Claro.
ahora dices, voy a ir al cine, me voy a gastar tanto en las palomitas, me voy a gastar tanto en las entradas, me voy a gastar, o sea, tienes que hasta reservar los 16 pesos del estacionamiento, porque ahora ya no hay quien te lo esté ahí dando, ¿sabes? Entonces, digo, a mí me ha pasado que ya que vivo solo, de repente voy con mis papás y con mi papá, así de que vámonos a cenar. Y ahí sí digo, pido lo que sea
Claro,
porque
yo
aquí
también.
paga
Yo
papi.
también, y bueno, somos muy, muy afortunados que podemos, pues, de decir eso, porque si ya cuando uno empieza a trabajar, te vuelves más codo de todo, o sea, ya una bolsa ya no es prioridad. Uh-huh. Ya es prioridad tu despensa, ya es prioridad tu horno, un refri, una estufa, uh-huh, una lavadora, que ya se te descompuso esto. Pues ni modo, o sea, volver a invertir para eso. Pero creo que eso es necesario. Y justo tocabas un tema muy importante de que muchas personas no se salen porque no quieren perder el estilo de vida que tienen. Yo tuve un maestro muy, muy bueno en la universidad que siempre nos metió en la cabeza de que siempre... nunca, nunca, nunca se bajen del nivel de vida que tienen. Siempre trabajen y busquen hacer mil cosas para seguir manteniéndolo. Porque el día que lo bajen significa que no va por ahí, por cómo están sus finanzas, su dinero. Entonces siempre busquen, no sé, un trabajo de lo que sea, busquen vender algo, busquen las necesidades que ven en sus personas cercanas. Okay, ¿cómo las puedo cumplir para poder yo tener ese ingreso que me va a ayudar a mí para mantener el estilo de vida al que estoy acostumbrada?
Sí, y fíjate que no es que nosotros digamos que somos personas materialistas o que no queramos tener un estatus, pero era yo siempre he tenido esta plática con mi mamá, que mi mamá es una persona que, aunque se pudiera decir que lo tiene todo, siempre ha sido una persona muy humilde en cuestión de que es muy compartida, muy generosa, y muchas veces como que ella, yo la veía que trataba de... va a sonar feo, pero de rebajarse al nivel de las otras personas. Y yo les decía, no, o sea, tú mantén tu nivel y más bien ayuda a las personas a que ellas crezcan.
Sí, claro.
Tú no motiva, empieces, no vayas para atrás, le digo, y que no te dé pena lo que tú tienes. Si lo tienes es por algo, y si lo quieres compartir, compártelo. Si quieres llenar la casa de gente diario, llénala diario, le digo, pero tú no te sientas mal por lo que tienes, porque realmente ha sido con el esfuerzo de tu trabajo, del trabajo de mi papá, y es un ejemplo para la demás gente. Entonces, a partir de eso, como que mi mamá cambió su chip de decir, sí, es cierto, o sea, si nosotros tenemos, vamos a compartirlo, vamos a hacer esto. Y ella también siempre me ha dicho eso, como de no pierdas el piso, si estás trabajando, ve qué es lo que necesitas, ahorra, pero siempre se ha compartido, que si alguien no tiene esto, dale, que si esto, así. Claro que no todo el tiempo no lo vamos a poder haciendo eso, porque... es lo que estamos diciendo, ya cuando tú empiezas a vivir solo, empiezas a tener otro tipo de necesidades que tú no sabías antes que tenías. O sea, de repente cuando vivías con tus papás estaba el shampoo todo el tiempo, estaba el jabón, y ahora tienes que, o sea, no de que no te alcance por ello, ahora tienes que ir y hacerte el tiempo para ir a comprar el shampoo, para ir a comprar la despensa, para hacer todo esto. Entonces, cambia completamente el entorno, aunque mantengas ese nivel que tienes, pero ya no es lo mismo el que aparezcan las cosas de repente ahí a que tú tengas ya que ir y buscarlo y estar checando horarios, estar checando el dinero, que si puedo, que si no, que si está, que dónde lo encuentro. O sea, es ya algo completamente diferente el estar solo. Y no es que los queramos espantar de decir, híjole, mejor me quedo en mi casa.
No, pero mire, yo les puedo dar un consejo de todo corazón, y creo que si ustedes viven en una casa con armonía familiar, que es lo principal, donde tengan buen trato, donde puedan ser ustedes mismos, donde tengan amor, de veras que lo que yo siempre les digo a mis amigos que me dicen, es que me quiero ir a vivir solo, y yo, oye, pero tu mamá es súper linda, esto, lo otro, pero siempre les pregunto cómo se sienten ellos, y si se sienten, no, pues estoy súper bien, entonces espérense. Creo que disfrutar a la familia es algo súper importante, que es a mí lo que yo extraño muchísimo, es estar pegada a mi mamá, ver una serie con mi mamá, estar con mis primas, con mis sobrinos, pero, o sea, yo lo que les digo, disfruten a sus papás el tiempo que puedan, de que quieren ir a comer, vayan con ellos, porque no saben el día que ya no van a estar. Entonces, es lo que yo siempre les digo, duren y aguanten lo que puedan con su familia, siempre y cuando no paguen con su estabilidad emocional.
Sí, claro. Fíjate que, digo, yo pues siempre me llevé bien con mis papás y todo. Con mi hermana, todo el mundo que nos conoce sabe que mi hermana y yo tenemos personalidades completamente diferentes. O sea, somos agua y aceite. Nos queremos, claro que sí, nos amamos, pero siempre chocábamos, siempre estábamos peleando. De niños, así de que reuniones familiares, siempre nosotros agarrados de la greña y terminábamos quien castigado por estarnos peleando. A raíz de que yo me vengo a vivir a Celaya, empieza a cambiar la relación.
¿Se vuelve mejor?
Y se vuelve mejor. ¿Por qué? Porque mi hermana ya no me veía todos los días, ya no estábamos peleando diario. Entonces, cuando nos veíamos, era de que, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y ya teníamos una plática. Entonces... ahora que mi hermana pues ya está casada, yo estoy viviendo acá, siento que también todavía nos une más como el hecho de estar separados. Mi hermana ya ni siquiera vive en el estado, entonces, digo, está en Querétaro, que está aquí a 30 minutos de Celaya, pero de todas maneras ya no es como que coincidamos cada 8 días, o sea, ya cada quien tiene su tiempo, pero...
cuando se ven con más gusto,
sí,
¿no?
Sí, y aparte es de que de repente en la semana de que no es como que nos escribamos diario, pero de repente así de que ella me habla y nos echamos el chisme tendido, o de repente yo necesito un consejo y le escribo a la hora que sea y me contesta. Pero eso fue algo que hizo el hecho de que yo me moviera de ese entorno familiar, el unirme más con mi hermana. Entonces, a lo mejor muchas veces pueden decir, no, pues con mis papás me llevo bien, pero con mis hermanos no. No todo va a ser malo, o sea, los cambios siempre son buenos. Y en mi caso, pues por decir, a mí me ayudó a mejorar muchísimo la relación que yo tenía con mi hermana.
Ay, eso es súper bueno. Sí, igual yo tampoco tenía una mala relación con mi familia, no, para nada. Pero sí, yo soy de que mi espacio, mis cosas. Uh-huh. Y como siempre había muchas personas en la casa, pues no podía trabajar, que también es otro punto por el cual me mudé. Porque yo, pues como saben, soy diseñadora, entonces tengo que tener mi espacio, mi oficina. Porque mi mente siempre está así, o sea, creando, haciendo, vendiendo, o sea, lo que sea. Pero, y había muchos distractores en la casa de mi mamá, pero pues eso no quita la buena relación que seguimos teniendo.
Claro. No, y de hecho, fíjate que es importante el hecho de que nosotros también, en un punto, aunque estemos muy cómodos, saber reconocer esto. El cuándo estamos listos ya para nosotros dar el siguiente paso de mudarnos. ¿Por qué? Porque puede ser un entorno familiar muy bonito, muy padre, pero sí llega un punto en la vida en que uno dice, ya necesito volar.
Sí, mi espacio.
Y que los papás siempre van a estar en contra de que nos vayamos, de sí, que van a decir, no, es que qué te falta esto, pero también siento que ellos también en un punto lo entienden y dicen, ya es momento de que lo deje volar, de que ellos también vean por sí mismos, porque el hecho de que nosotros también tengamos todo muy fácil, también caemos en una comodidad que al final no nos va a llevar a nada. Y que de hecho, fíjate, no sé si a ti te pasó, a mí por decir, cuando íbamos a hacer el súper, mi papá siempre nos decía como de agarren lo que quieran, pero de repente era como de que, ay, me voy a llevar las Oreos, no, mucha azúcar, y como que no podía comprar Oreos de niño, ¿no? Entonces, ahora que estoy grande, voy como al súper y veo las Oreos y digo, no me las voy a llevar, y después digo, ¿y por qué no? Ya vivo solo, ya me las voy a pagar yo, y las agarro, y es como mi gusto personal de decir, ya no estoy, o sea, no eran reglas, pero ya no estoy como atado a decir si me lo van a comprar o no.
Pero te quedas acostumbrado.
Sí, tienes como ese pequeño ese trauma. Ese choque de que hay. Pero a raíz de eso, te enseña también a distinguir cuándo decir sí, cuándo decir no, qué cosas valen la pena, qué cosas no. Y el hecho de que ustedes se salgan de su casa no quiere decir de que ya están solos completamente en el mundo.
No.
Claro que si tienen una buena relación con sus papás y todo, siempre pueden pedirles consejos, ellos siempre van a estar para darnos consejos. O sea, yo cualquier cosa que tengo que tomar una decisión, yo se lo dije a mamá, yo ya estoy grande, ya no es como que te vaya a pedir permiso, pero sí me gustaría saber tu opinión. Entonces los papás en un punto cuando uno se vuelve independiente, ya no es tanto el decir me dejas, sino el qué me sugieres. O sea, ellos siempre van a tener esa voz de la experiencia y siempre van a querer lo mejor para nosotros. Entonces, al final de cuentas, nosotros somos los que vamos a decidir si lo hacemos o no lo hacemos, pero ellos siempre van a ser un apoyo para nosotros de decir sí por aquí o no. Y creo que eso es muy importante, el decir de tengo de todas maneras a alguien que me está apoyando a la espalda, aunque yo esté nadando ahí. Exacto, en contra, sí, de la corriente.
Y que muchas veces nos vamos a sentir solos, ¿eh? Uh-huh. O sea, más de una vez me he sentido súper sola, de que no inventes, ¿por qué no me ayudan mis papás? ¿Cómo es posible que tenga que estar yo pasando por esto? Y o sea, me pongo en plan mártir. Y pues no, es cuando al otro día te tienes que poner las pilas y de que, a ver, tú quisiste esto, tienes que echarle ganas, tienes que ponerte a pensar cómo vas a salir adelante tú solo. Uh-huh. Siempre teniendo el apoyo de tus personas cercanas, sean papás, sean amigos, sea pareja, sea lo que sea, pero pues es tu vida y pues son tus decisiones y las cuales tú tienes que respetar y nunca alejarte de tus sueños ni del por qué, ni olvidar el por qué estás donde estás.
Sí, claro, fíjate que esto es importante porque muchas veces nosotros creemos que nos estancamos. O sea, llega un punto en el que es esa soledad. O sea, mi papá me decía, mi papá se salió a los 15 años de su casa también para irse a estudiar. Y mi papá vivía solo en Guadalajara, ni siquiera tenía como a su familia cerca. Y me decía, o sea, desde pasar fríos, hambres, o sea, me dijo, la soledad está muy cañón. O sea, no es como que se vaya rápido, pero tienes tú que aprender a sobrellevar esto. O sea, porque al final de cuentas, así estuviéramos nosotros solos y que no tuviéramos a nadie en nuestra familia, nosotros tenemos que salir adelante porque nosotros queremos. Y ya no va a haber alguien que esté atrás de nosotros diciéndonos, tienes que salir o todo va a estar bien. O sea, ahí aprendes a que tú mismo vas a ser responsable de tu estabilidad emocional.
Y tú eres tu motivación, o sea, tus mismos sueños tienen que ser tu motivación, tus metas, tus planes, todo lo que tú veas a futuro. Siempre es bueno tener un vision board, es súper importante, es lo que yo también les recomiendo muchísimo a los que me preguntan. ¿Por qué? Porque si estás viendo tus sueños, tus metas, y no te desvías tanto del camino, si te sientes bajoneado, es como, híjole, sí, a veces no tengo ganas de despertarme, pero bueno, ¿quién va a pagar la renta?
Exacto. O sea,
Lo tienes que hacer porque pues es tu decisión.
Sí, o de repente así de que te sientes solo y dices, bueno, me voy a poner a ver una película, una lloradita y a seguirle, ¿no? O sea, porque pues siempre va a haber días buenos, días malos, pero pues es eso, o sea, aprender a salir tú solito. O sea, y a lo mejor si necesitas pues ayuda, pues ahí sí ya busca ayuda profesional.
Sí, claro, que es bien importante saber pedir ayuda, porque pues muchas veces nos estancamos en nuestros problemas y es, tengo esto, pero no puedo y no puedo y no sé cómo. Pues bueno, también es importante saber pedir ayuda en profesionales, que también es algo que a mí me ayudó bastante, porque pues sí llega un momento que te sientes pues bien bajoneado, o sea, por más que tú te quieras sentir bien y ves que, ay, bueno, ya tengo esto, ya tengo lo otro, pues sí, pero no tienes esa estabilidad emocional que es lo más importante para poder seguir adelante.
Fíjate que apenas hoy en la tarde estaba hablando con un amigo que se quiere ir a Canadá a vivir y me dice, ya estoy en los trámites, ya sé todo, me dijo, pero todavía le estoy dudando. Y le digo, yo ya pasé por eso varias veces, le dije, es difícil, sobre todo cuando te vas a otro país, porque yo me acuerdo cómo nosotros batallábamos, nos fuimos un mes a Barcelona y lo sentimos eterno.
Yo me la pasé muy padre, pero la verdad es que yo sí, híjole, batallé muchísimo, porque pues no llevaba mucho dinero, entonces literal comíamos a veces una hamburguesa de 1 euro, entonces me acuerdo perfectamente, entonces hoy sí es medio complicado, más en otro país me imagino.
Sí. Y sobre todo el hecho de que aquí, por decir, dices, vivo en la misma ciudad, o vivo a 1 hora, vivo a 2 horas, pero estando a un vuelo de distancia de 18 horas, es complicado. Y sientes la soledad porque, bueno, llegas y no conoces a nadie. O sea, en ese viaje que hicimos, mínimo íbamos como los de la uni, medio que ahí como que
sí,
conocíamos
claro,
algunos. Pero ya cuando te vas tú solo y que no conoces a nadie, yo le dije a este chavo, le dije, ¿sabes qué? Es que está muy padre porque claro que tienes miedo. Claro que no sabes a lo que te vas a enfrentar, estás en un país diferente, con otra cultura, no conoces a nadie, pero eso es lo emocionante, el decir, voy a conocer más gente, no va a estar mi familia cerca, pero esta gente que conozca, yo la voy a hacer mi familia y va a estar padrísimo porque voy a tener una familia aquí que yo elegí y voy a tener siempre a mi familia que me está respaldando desde mi país y que cualquier cosa que pase, estoy a un vuelo de distancia, a una llamada, lo que sea, y sé que van a estar ahí. Entonces, creo que es aventarse. Claro que siempre vamos a tener miedo de qué va a pasar, voy a tener o no para la renta.
Incertidumbre, mucha incertidumbre. Uh-huh. Siempre en esta vida ya independiente es incertidumbre 24/7.
Sí.
O sea, nunca vas a saber, pues, como en la vida en general, o sea, no sabes si vas a despertar ni nada, pero ya caes, no sabes si te va a salir para la renta, no sabes si vas a poder pagar las tarjetas, pero eso es parte de... Y como yo me quejo mucho de que es que por qué tengo que estar haciendo esto, si no sé qué, pero como me dice mi mamá, pues es la vida de adulto, o sea, así es y pues a chingarle. Si no, pues no te quedes, si no vas a ser mediocre toda tu vida.
Y todos yo creo que han pasado por eso, digo, no, nosotros ahorita, Andrea tiene 26, yo tengo 26, y ahorita decimos, pues ahí la llevamos, ¿no? Ahí vamos flotando. Ahora imagínense sus papás, nuestros papás, que a nuestra edad ya tenían una casa, un coche, hijos, responsabilidades,
sí,
trabajo.
Yo no sé cómo le hacía mi mamá conmigo, o sea, a sus 23 años que me tuvo, no entiendo, no puedo pensar cómo me pagaba colegio, cómo me pagaba doctores particulares. Digo, qué chingón y que mi mamá es una chingona, la verdad. Porque digo, wow, o sea, si yo apenas puedo conmigo misma, nuestros papás que ya nos mantenían a nosotros, digo, qué padre, y la verdad es de valorarse, y pues siempre, y ahorita si están con sus papás, denles un beso y un abrazo, porque neta que los papás son nuestros pilares y lo más importante que tenemos.
Que también allá afuera hay mucha gente que, digo, a nosotros, a lo que decimos, nos tocó el privilegio de tener una familia que nos ha podido dar todo, ¿no?
Sí.
Pero también yo creo que hay personas que desde más temprana edad o que toda la vida han trabajado y que se, o que a lo mejor sus papás por X o Y no los han podido apoyar, y hay gente que sale adelante. O sea, todos yo creo que es cuestión de que nos pongamos la camiseta y digamos, sí puedo. Y sobre todo creer en nosotros mismos. Porque si no crees en ti mismo, ¿cómo vas a hacer que alguien más crea en ti? O sea, tú mismo te tienes que echar las porras, tú mismo ver qué es lo que vas a hacer. O sea, por decir, Andy empezó sus marcas desde cero. O sea, no es como que ella haya llegado y haya dicho, ay, voy a trabajar para esto y ya de ahí, o que me dejaron este negocio.
No, para nada. O sea, es lo que yo siempre les recomiendo, no sé, a chicos diseñadores o así que me preguntan, oye Andy, ¿cuánto cobro por esto? Oye Andy, ¿cómo puedo manejar este cliente? Lo que yo más les puedo recomendar es de que si están en la universidad, dense el tiempo de trabajar. Trabajen en algo de su carrera, siempre. Va a ser muy complicado, va a ser bien difícil, no van a dormir, pero van a tener muchas cosas buenas cuando terminen. Ya van a tener un portafolio de clientes, ya pueden empezar sus negocios porque ya van a tener la experiencia. Como les comento, yo no dejé de trabajar ni un día de la carrera, todo el tiempo trabajé para otras personas, trabajos muy buenos donde aprendí muchísimo y todo lo que sé. La verdad es que es por mis jefes, que tuve unos excelentes. Y la verdad es que me dejaron muchas cosas buenas y siempre fue de que no dejes de trabajar, siempre aprende, siempre toma cursos, siempre actualízate. Entonces es uno estarse nutriendo de muchas cosas que le gustan, porque pues ya tenemos la ventaja de que estudiamos a lo mejor lo que quisimos y pues de ahí no movernos. O sea, de diseño yo a cada rato ando buscando cursos, no sé, y ahorita quiero estudiar una maestría, mil cosas para no quedarte estancado. Creo que la mediocridad es algo muy muy feo y que de ahí debemos de salir siempre.
Sí, claro, de hecho, hace ratito era lo que estábamos platicando Andrea y yo fuera del episodio, que estábamos hablando ahí, pues ya saben, uno arquitecto ahí más de abogado que de ganas, pero en fin, arquitecto, y me decía, oye, aquí en el DEPA, ¿cómo podemos hacer y así? Y le digo, mira, ¿podrías poner esto aquí o así esto? Y me dice, ¿sabes qué? Sí, en futuro, porque ahorita estoy invirtiendo en mi negocio, o sea, estoy invirtiendo en mis máquinas, estoy invirtiendo en esto, ¿qué es lo que me va a dar para pagar esto? Muchas veces creemos que nosotros nos tenemos que salir de la casa y que vamos a rentar algo y que inmediatamente ya va a estar bonito, que ya tenemos que amueblar todo, los cuadros, la pintura.
Me pasó.
Y nos pasa, digo, a mí también, yo quiero, ahorita que me estoy mudando, pues estoy comprando de que varias cosas y de repente digo, a ver, ¿o cómo? O me compro el espejo bonito de hoja de oro, ¿sabes? Entonces, hay que tener un balance. Y vean primero también esto, o sea,
las necesidades básicas.
Exacto.
Siempre, siempre, siempre empezar estufa, refri. Bueno, la estufa me la acabo de comprar. Pero principal, horno a microondas, refri, un buen colchón. En eso sí inviertan, por favor, amigos. El colchón es un clave para descansar. Cortinas, que son muy caras, pero también...
Es lo que nadie te dice, las cortinas.
Pero también inviertan en unas buenas cortinas. Pues ya, comedor, sala, y ya lo otro va saliendo, cuadros, espejos, todo eso va saliendo.
Que la tacita, que la vajilla,
La vajilla, no tengo vajilla, o sea, llevo un año viviendo sola ya bien y no tengo vajilla todavía, pero ya empiezo a tener mis cosas que digo, bueno, ya está presentable mi departamento, pero me ha costado salidas, me ha costado ropa, me ha costado comidas, me ha costado viajes, porque todo eso ya es para mi casa, porque sí, al final de cuentas es mi sueño, siempre quise tener un departamento y pues ahí va.
Sí, yo también, mis amigos últimamente me dicen, oye, es que ¿cómo estás gastando en esto? O sea, ¿pagaste tanto por esto? Y les digo, es que ya no es el hecho de decir, ay, pues, o sea, lo que cueste, sino que estoy invirtiendo para lo que ya va a ser mío, claro, que va a estar en mi casa, que yo lo voy a disfrutar, porque a raíz de que te empiezan a costar las cosas, empiezas a cuidarlas más.
Y valorarlas.
Sí, o sea, de que antes, no sé, en casa de tus papás subías los pies a la sala y ahora te quitas los zapatos y dices,
sí, claro,
¿quién la va a lavar, sabes?
Sí.
Entonces, aprendes a valorar mucho el hecho de decir también las comidas. O sea, yo por decir, llego a casa de mis papás y ahora valoro muchísimo la comida de mi mamá, que siempre se me ha hecho riquísima, pero ahora digo, híjole, o sea, en toda la semana no comí carne y hoy sí voy a comer carne.
Y te pones a pensar, ya valoras, como les comento a sus papás o a las personas que estén cerca de ustedes, güey, el tiempo que invirtieron preparando esta comida, el tiempo que invirtieron lavando todo, digo, no manches, o sea, ya te sabe mejor, hasta dices, wow, gracias.
Sí, porque muchas veces nosotros... Yo estaba acostumbrado a que mi mamá nada más nos decía, ya vénganse a sentarse. Y ahora cuando a mí me toca cocinar, o sea, de verdad, qué hueva el tardarte media hora, casi una hora preparando alimentos para que te los acabes en 15 minutos y tengas que lavar trastes.
Sí, claro. Ah, y otra cosa importante también, si se quieren mudar solos, compren lo que se van a comer. Porque muchas veces por flojera, por falta de tiempo, no nos preparamos lo que tenemos en el refri.
Se te queda.
Y se te queda. Entonces compren justo lo que se van a comer y eso sí, compren cosas de limpieza. Eso es básico para que nunca les falte nada pues para limpiar la casa y que siempre la tengan presentable.
Y no sean tontos como yo. Yo, pues, digo, antes hacía el súper con mis papás y eso, pero pero cuando llego a Celaya, pues voy y hago todo mi súper en Costco, porque yo estaba acostumbrado a que mi papá compraba todo en Costco.
Eso es para una familia entera.
Sí, sí, sí. Entonces, así de que yo agarrando y así, o sea, yo compraba limones en Costco. O sea, hazme el favor.
No, no.
O sea, usaba 3 limones y se me pudrían todos porque no los usaba. Entonces, un día fui de que a Soriana, ya aquí patrocinando, y hasta fui con mi roomie y le dije, no manches, esto es lo que compro normalmente en Costco y me salió mucho más barato.
Sí.
O sea, a veces estamos mal acostumbrados por lo mismo de que, pues, te puedes dar esos lujos en familia, ¿no?
Pero, por ejemplo, en Costco es bueno comprar las cosas que nos echan a perder.
A mayoreo, atunes.
O sea, fabuloso, suavitel, eso que se va a quedar ahí, que es más barato que comprar de una. Uh-huh. Eso sí, pero comida, sí, compren lo que se van a comer, amigos, porque... Sí, me ha pasado y la verdad sí se siente feo.
Sí, sí, sí. Y aparte, o sea, son cosas que te duelen, ¿sabes? Porque dices, híjole, no estuvo tan barato y al final...
Y él no me lo comí, o sea...
No me lo comí y él también el decir, lo pude haber aprovechado con alguien, ¿sabes?
Lo pude haber dado a alguien, uh-huh. Alguien lo pudo haber aprovechado más. O sea, eso sí también es importante.
Sí, entonces, les digo, o sea, son cosas de que hasta que ustedes se animen a vivir solos, solitos van a ir aprendiendo muchas cosas. Muchas cosas que no nos dicen a nadie cuando... O sea, yo cuando me salí, sí fue porque mis amigos me dijeron de que ay, hay que vivir juntos, va a estar padre, que las fiestas y eso. Las fiestas están padres, nos las hemos pasado muy bien, pero al día siguiente tienes que recoger, tienes que trapear, tienes que tirar la basura, que ahorita nosotros también estamos peleándonos porque el señor de la basura no sabemos todavía bien a qué hora pasa, entonces...
Igual yo.
Entonces así estamos, pero es padre, sí está padre vivir solo, está padre también vivir con roomies, pero sí se van a enfrentar a situaciones que no nos platican normalmente. O muchas veces puedes encontrar roomies muy cool como los que yo ahorita tengo, pero también...
Muy malos como los que yo
¿sí?
tuve.
Y aún así, por decir, aunque yo me llevo muy bien con mis roomies, sí vemos la diferencia. O sea, cada familia ha sido diferente y de repente hay cosas que a mí como que no me agradan de ellos y me quedo callado y digo, bueno, es que es su manera de hacerlo, ¿no? Y que ellos, obviamente, también les pasa conmigo, ¿no? Que dicen, bueno, él está acostumbrado a esto.
Pero pues tolerancia, ¿no? Y empieza...
Es eso, aprender a convivir. Yo sí les recomendaría, ya como consejos, conclusiones que vayamos a llegar, sí les recomiendo que está padre de que si quieren dar ese paso, sí empiecen como buscando roomies, pero busquen gente que sea más o menos similar a ustedes, que no tengan tanto ese choque de cultura o que no tengan, digo...
Gustos y también que se fijen mucho... En que sean, si ustedes, por ejemplo, son muy ambiciosos, que se fijen que su roomie también lo sea, porque si no van a terminar comprando todos los muebles ustedes y su roomie se va a quedar así como que, pues yo no te los pedí. Uh-huh. Entonces, también fíjense mucho en eso, que es importante.
Sí, tienen que estar a la par. Muchas veces a lo mejor decimos, ay, me voy con mi mejor amigo, y amas a tu mejor amigo, mejor amiga,
pero no lo conoces realmente.
Es que hasta que vives con una persona es cuando realmente dices, híjole, o sea, te quiero mucho, podemos salir todos los días si quieres, pero vivir juntos, ¿no? Y es lo que a mí me pasó con mi mejor amigo. Yo le dije, te amo, te adoro, te llevo tatuado en la piel, pero literal, porque tenemos un tatuaje con nuestras iniciales. Le dije, pero yo jamás podría vivir contigo.
Y está bien separarlo, es sano.
Sí.
O sea, te evitas muchísimos problemas.
Sí, y hay gente que a lo mejor no conocen tanto y que en el proceso dices, wow, o sea, qué increíble persona, o que te ayuda, o que está ahí como al pendiente, o sea... La verdad, está muy cool. Elijan muy bien con quién van a vivir. Y en el punto en el que ustedes digan, me voy a ir solo, no tengan miedo. O sea, todos por ahí empezamos. Y échenle ganas. O sea, simplemente está cool, está padre. Sí da miedo, sí de repente te dan los bajones. Pero pues es lo que tenemos que hacer.
Sí, no se salgan de sus metas. Siempre, siempre, siempre tengan las presentes, sus sueños y a dónde quieren llegar. Porque eso les va a dar las ganas de salir adelante y de trabajar, que es importante.
Sí, o sea, también eso, o sea, el tema de emprender, no tengan miedo a emprender. Miren a Andy, ahorita con sus dos marcas, futuramente por ahí viene algo nuevo.
Sí, ya se viene algo nuevo.
Y ella desde cero lo ha hecho.
Con la ayuda de mis clientes, la verdad, claro. Que tengo unos clientes increíbles, son súper lindos, bien pacientes y que pues confían en mí. Entonces, pues todo es gracias a ellos y pues... Al final de cuentas se vuelven también parte de tu día a día y creo que sin ellos no tendría nada ahorita. Y también sin mi equipo, que es lo máximo.
Sí, entonces les digo, ya sea para emprender, ya sea para salirse, cualquier decisión que tomen, pidan consejos. Para eso también están estos podcasts, para decirles lo que la gente normalmente no te dice.
Sí.
Digo, a mí me hubiera encantado escuchar antes de yo salirme a qué me podía enfrentar. Y digo, si ahora con mi ejemplo y el de Andy pueden ustedes decir, ay, híjole, por aquí va. Yo sé que también de repente me dicen de que nosotros estamos en una situación privilegiada y que no, todas las familias son así.
Muchas, yo escucho mil veces, ay, pero es que tú es bien fácil porque ya tienes tus negocios. Sí, pero no vieron que trabajé desde hace muchísimo tiempo para conseguir lo que tengo ahorita, uh-huh. porque no es como de que me desperté y, oh, sí, ya tengo mi depa amueblado. Uh-huh. No, claro que no, todo es desde cero.
Sí, 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 o sea, a pesar de que si venimos de una familia acomodada o no, o sea, llega un punto en el que es lo que le decimos, ya no dependes de tu familia acomodada y empiezas tú a ganarte las cosas. Digo, el buen gusto no se nos quita.
Jamás.
Entonces, es lo que les digo, o sea, que si nos ven con cosas o con un depa bonito, es porque realmente decimos, voy a dejar de comprar esto para comprar esto bonito que me gusta, que quiero, que es un gusto. Sí son gustos, al final sí son gustos, pero es eso, o sea, ya ustedes, ya es de lo que ustedes van trabajando, de lo que va saliendo, y que lo van a disfrutar, y como dijo Andy, van a seguir manteniendo ese estilo de vida, ese buen gusto que les enseñaron sus papás.
No bajen ese estilo de vida, amigos, por favor. Busquen lo que sea para emprender. Si ven que si están trabajando en alguna empresa y no los llena, busquen algo que hacer. Siempre es bueno tener dos negocios o otra fuente de ingresos para mantener ese estilo de vida, y también tengan hobbies. Tengan un hobby caro, que les dé la motivación para trabajar, y tengan un hobby que les dé paz, que no sea, no sé, meditar, dibujar, lo que sea, pero que estén activos siempre para que no caigan en bajones emocionales fuertes, porque sí es complicado salir de ellos. Y está bien pedir ayuda e ir a terapia, es muy sano.
Ah, pues muchas gracias, Andy. Qué bueno que pudimos coincidir por fin. Tiempo. Y pues nada, muchachos, yo espero poder seguir grabándoles por ahí. Me pidieron que habláramos de qué se hace cuando se tiene una ruptura con la persona que amas. Entonces, híjole, va a estar intenso. Vamos a ver si el invitado se anima y tiene el tiempo para que podamos coincidir. Pero pues qué bueno poder estar acá. Andy, dinos tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir?
Pues bueno, me pueden seguir en mi Instagram de mi página, de mi negocio, se llama Estudio 23, y en Andesign Brands, ahí vamos a empezar a subir contenido próximamente, y en mi otra marca, que estará pronto a mediados de diciembre.
Muy bien, pues estamos al pendiente entonces de todo eso. Ya saben que igual si me quieren escribir o cualquier cosa que tengan de duda, me pueden escribir @SergioOLZ, por ahí yo les contesto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.